Bienvenidos a todos los que están visitando por primera vez. Aquí tenemos una manera de enseñar la Biblia que es un poco diferente de muchas iglesias. Aquí estudiamos capítulo tras capítulo en orden. Cuando Pablo estaba despidiéndose de la iglesia de Éfeso, dijo: "No he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios". Y preguntamos, ¿cómo es posible enseñar todo el consejo de Dios? Tiene que entender algo de todos los libros de la Biblia. Y por eso estamos estudiando toda la Biblia en esta noche de viernes. Empezamos con el primero de Génesis y pasamos sucesivamente. Y ahora estamos en Deuteronomio. Un capítulo breve. Capítulo 13 solamente tiene 18 versículos. Y estamos en una serie de capítulos que están explicando muy bien el primer mandamiento. El primer mandamiento de los 10 dice: "No tendrás dioses ajenos delante de mí". Enseña que nuestro Dios es un Dios celoso. Para Él la idolatría es totalmente insoportable. Entonces vamos a empezar leyendo un poco antes. Al último capítulo, en versículo 29, podemos captar el contexto. Dijo: "Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para posearlas y las heredes y habitas en su tierra", todo el pueblo estaba entrando, Dios iba a destruir los habitantes de la tierra y darle a su pueblo. "Guárdate", dice que tiene que ser alerto, tiene que tomar cuidado. "Guárdate que no tropiezas yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás". Aquí terminamos la semana pasada. Estaba hablando de la fidelidad, la lealtad a Dios. Porque esos otros dioses eran como el enemigo. Y vamos a empezar ya en nuestro breve capítulo. Dice: "Cuando os levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él os anunciare, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles". Está hablando de alguien que tiene un don, una capacidad de predecir el futuro o hacer una forma de magia que realmente puede producir resultados. Porque en la Biblia no solamente los profetas de Dios tenían esa capacidad de hacer estas cosas, sino también los que eran del maligno tenían la capacidad. Recordando lo que pasó con Moisés en frente de Faraón. ¿Alguien recuerda algún episodio cuando los enemigos de Dios estaban haciendo algo milagroso? Así es, las barras se convirtieron en culebras. Si alguien quiere leer brevemente en Éxodo 7. Éxodo 7. Muy bien, gracias. Así que en la Biblia los hechiceros también tienen poder de hacer algo. No es como que la Biblia dice: no, pues esos hechiceros son unos fraudes. No, tenían poder. Pudieran producir cosas, aunque la culebra de Moisés fue más poderoso, pero Faraón dijo: ¿lo ves? Yo puedo hacer el mismo con mis hechiceros. El simple hecho de hacer algo misterioso, sin explicación, no quiere decir que la persona es de Dios. En 2 Tesalonicenses 2:8, lo voy a leer. Estudiamos hace poco. 2 Tesalonicenses 2:8. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, en nuestro texto está diciendo, alguien va a venir con milagros y decir, vamos a seguir otros dioses. Dice que el diablo usará tales cosas para engañar al pueblo de Dios, para llevarlos a la infidelidad. Versículo 3 en nuestro texto. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es una prueba. Dios ha permitido que pase esto para ver si tu amor por Él es verdadero, para ver si realmente confías en sus promesas o simplemente estás siguiendo lo que es fascinante por el momento. Es una prueba. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Nuestro Dios, como un rey soberano, exige una fidelidad a Él, a sus preceptos, a sus ordenanzas, a su palabra. Y es algo peligroso provocar a nuestro Dios amando a Él y también amando a los dioses de este mundo. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, para ver un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento. Si alguien quiere leer 1 Corintios 10, 20 a 22. Ajá, versículo 22 dijo, o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Es que hay una tentación, estaba pasando en la iglesia de Corintios, hay una tentación de decir, yo quiero amar mi Dios, mi Diosito, yo tengo mi Diosito, pero también quiero participar en los placeres prohibidos del mundo. Dios nos ha dado todas las placeres en moderación, en pacto. Pero las personas que quieren realmente involucrarse en lo que es del mundo en contra de Dios, piensan, pues sí, tengo mi Diosito, amo a Él, pero también amo estas cosas que realmente están en contra de Él. Y por eso Pablo estaba diciendo en primero de Corintios, estamos más fuertes de Él, vamos a provocarlo, ¿no sabe que Él es celoso? De eso se trata nuestro capítulo, regresando al versículo 5. Dice, tal profeta o soñador, esa es la persona que producía milagros o pudo predecir el futuro correctamente. Dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduviese, y así quitarás el mal de en medio de ti. El castigo fue la pena de muerte, sin discusión. Para Dios fue muy fácil determinar el castigo, no tenía que meditar mucho sobre el asunto. Fue uno de los peores crímenes concebibles, llevar a la gente de su Dios. Sin su Dios no sería nada, no tendría nada más que pura maldición. Así que fue una forma de traición, y el título del mensaje de hoy es una traición fatal. Y dice en nuestro texto que fue necesario quitar el mar de entre el pueblo. De otra manera se pudiera convertir en un cáncer, contaminando a muchos. Versículo 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o hijo de tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores cerca de ti, porque iban a expulsarlos poco a poco, iba a tomar tiempo, entonces tendría sus altares y cosas alrededor. En el capítulo anterior Dios dijo, tiene que destruir toda esta basura. Pero aquí está hablando de alguien muy cerca de ti, tu hijo, tu esposa. Versículo 7. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído. Ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrarás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Con esto Dios no estaba jugando. Moisés está explicando todo más ampliamente. Dice que no importa si es tu hermano. Tu hermano querido, no importa si es tu esposa, el amor de tu vida, nadie tenía el derecho de hacer tal cosa con impunidad. Fue un crimen serio, uno de los peores posibles en Israel. Dice que se van a proponer eso en secreto, van a decir en secreto, vamos a ir en pos de otros dioses, sabiendo que tal idea es peligrosa. Pero aunque sea presentada en secreto, no pudo quedarse en secreto. No pudo esconder ni proteger tal persona. Sino que tuvieras que ser el acusador, según ese texto. El primer castigo, el que tiraba la primera piedra. Dice, ni tu ojo le compadecerá. No pudiera lamentar diciendo, pero es mi hijo. ¡Es mi esposa! No, al contrario, tenía que decidir en actuar como un informante o como su cómplice. Y hermanos, eso es una de las razones que realmente hay pocas iglesias que realmente enseñan toda la Biblia. Hay muchos cristianos que son incómodos con lo que la Biblia dice. Se sientan vergüenza de su Biblia. Prefieren enseñar parte de la Biblia que para ellos son fácil de aceptar y predicar, pero cuando viene un texto como este, prefieren pasarlo por alto. Y dicen, no vamos a estudiar eso. Pero aquí no, nosotros estudiamos todo, confiando en lo que dijo Pablo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Versículo 10, y vamos a acabar rápidamente. Le apedrearás, está hablando de tu esposa, de tu hijo, le apedrearás hasta que muera, por cuando procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Dios quiso hacer un ejemplo para los demás, para que ni se ocurra hacer tal infamia. Tal vez en este momento alguien está pensando, eso es demasiado, eso es muy duro, eso es muy cruel. ¿En dónde está el amor? ¿Dónde está el perdón? Prefiero quedarme en el Nuevo Testamento. Respuesta. Vamos a mirar el Nuevo Testamento. El comentario del Nuevo Testamento sobre el Viejo es que fue justo. Si alguien quiere leer Hebreos capítulo 2, versículo 2. Hebreos 2:2. Y vamos a ver que el comentario del Nuevo Testamento sobre el Viejo es que era justo, no que fue duro, no que fue cruel.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa
Amén. Y después, continuando, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero dice, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. No dice una retribución dura, ni una retribución cruel, sino una retribución justa. Y Cristo también tenía esa perspectiva de quitar el cáncer de tu vida inmediatamente. Vamos a Mateo 18. En Mateo 18 dice así. Mateo 18 y 6. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, si hay niños, si hay jóvenes que creen en Cristo Jesús y otra persona quiere estar un tropiezo, quiere apartarse de su Dios, quiere llevarle al pecado. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se colgase el cuello de una piedra de molino del asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Ya estamos en el Nuevo Testamento. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Está hablando metafóricamente. No está hablando de sacar una navaja y quitar su pierna. Está hablando de que si tus piernas te están llevando a un lugar donde tú sabes que vas a pegar, corta ese lugar de tu vida. Si tu mano, con tu mano estás haciendo cosas que te va a llevar el pecado, corta esa actividad de tu vida. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, si están mirando cosas en el internet, en el video que te está llevando a la corrupción, corta esa actividad de su vida, es lo que está diciendo. Es una filosofía de amputación radical. Yo no puedo jugar con estas cosas. Estas cosas me llevan al pecado, lo voy a cortar. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Cristo también enseñó la necesidad de quitar ese cáncer rápidamente de tu vida. Punto número 3. Cristo también enseñó que tu fidelidad a Dios fue más importante que tu fidelidad a los seres queridos de tu familia. Si ellos estaban en una traición a Dios. Mateo 10. Una vez más en el Nuevo Testamento. Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su madre, la hija contra su madre, y la nuera contra su nuera, y los enemigos del hombre serán de su casa. Cristo dijo, antes esta persona fue muy cerca de ti, ya es tu enemigo. Y eso es el Nuevo Testamento. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cristo en el Nuevo Testamento también está exigiendo una lealtad, una fidelidad total. Entonces, no es tan extraño lo que estamos leyendo en nuestro capítulo. Vamos a regresar al capítulo y rápidamente llegar al fin. Versículo 12 en nuestro capítulo Deuteronomio 13. Dice en versículo 12, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti. Esta vez está hablando de una ciudad entera, que antes era pueblo de Dios, y te escuchas que han apartado a otros dioses. no simplemente por un rumor o por un chisme, sino que tenía que investigar para ver si era verdad. Y si era verdad, versículo 15, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Ciertamente habría oportunidad de escapar algunos justos, si habían, como Dios permitió a Lot escapar de Sodoma antes de mandar la destrucción, pero los demás del pueblo tenían que perder sus vidas y todas sus posesiones tenían que ser destruidas porque eran contaminadas. Y Dios puso ahí la palabra irremisiblemente. ¿Por qué? Porque Dios sabe que los hombres siempre buscan otra manera de salir de tal castigo, buscando otra manera de resolver la situación. Pero Dios no dejó ninguna otra salida. Fue una traición fatal para toda la ciudad. Versículo 16. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad, y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios. Llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Un montón de ruinas, como un monumento. En diferentes países se puede ver una estatua como un monumento de un hombre. Dios quiso un montón de basura como un monumento para recordar lo que pasó a tal ciudad. Para que los que pasen preguntasen diciendo, ¿qué pasó aquí? Para que se hablen del evento de generación en generación, no olvidando la gran locura de los traidores, versículo 17. No se pegará a tu mano nada de la anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira. Dice que Dios estaba muy enojado con ese lugar y Dios tenía que descargar su ira. Y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Hasta aquí nuestro texto. Tenían también que resistir la tentación de tocar cualquier cosa de sus posesiones. Esto también quitaría la tentación de algunos malvados de acusar otra ciudad de esto para aprovechar de su propiedad. Todo tenía que estar destruido. Nadie pudiera recibir nada de tal ciudad. Y fue la única manera de apaciguar la ira de Dios. Por la traición, toda la ciudad fue destruida. Hubo un hombre en Josué que quiso tomar algo del botín en Jericó. Y su fin fue semejante. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Acán, así es. Acán quería agarrar ciertas cosas. Vamos a visitar el pasaje porque ya estamos terminando. Eso está en Josué, capítulo 7. Libro Josué, que es después de Deuteronomio. Y con esto vamos a terminar y no vamos a leer mucho. Josué, capítulo 7, empezando en versículo 13, dice, levántate, santifica al pueblo. El pueblo ya estaba perdiendo la batalla y nadie sabía por qué. Y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti. Eso quiere decir algo maldecido. Alguien lo ha traído. Israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que haya quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercare por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por su casa, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Ahora miramos al versículo 20. Y Acán, pasaron muchas familias, cuando vino Acán, dice a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilonio muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y finalmente, en versículo 24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote, el oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes y sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo José, pues, ¿por qué nos has turbado? Túrbate, Jehová, en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón. Ahí hay otro montón de basura, de piedras, que permanece hasta hoy para una memorial. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Fue una forma de traición. Fue una traición fatal. Él estorbó el ejército en medio de la batalla. Fue costoso. Fue un crimen que recibió un juicio. Doctrina. Ya acabando. Dios es un Dios celoso. Puede perdonar muchas cosas, pero dejarlo para unirse con otros dioses es para Dios insoportable. Y por eso podemos entender algo del concepto del yugo desigual. En la Biblia dice que un cristiano no debe unirse con otra persona en yugo desigual. Y a veces hay muchachos que dicen, no entiendo, yo quería salir con esta muchacha, está muy guapa. Pero su papá dijo, no, no puedes, porque no eres cristiano. Y hay muchos, no entiendo, ¿por qué no puedo salir con esa muchacha? Y ahora podemos entender un poco. Es muy peligroso para un cristiano empezar a formar una relación con alguien que puede apartarse de su Dios. Eso es una traición. Es peligroso casarse con alguien que no es cristiano. Esa persona, a través de los años, poco a poco puede apartarse de los caminos de tu Señor. Y eso ha pasado en muchos casos. Y es un tema que se repite muchas veces en el Testamento Nuevo y también el Viejo. Es peligroso tener personas, influencias, enseñanzas en tu vida que están apartándote de tu Dios. Llevando a ti una persona bautizada, una persona dedicada al Señor. Es una cosa para una persona en converso ir a estos caminos. Pero tú que ya estás en el pueblo, abandonando tu Dios para seguir los dioses de ese mundo. Último verso, Santiago 4. Vamos a cerrar con Santiago 4 porque, lo repito, Santiago 4. La tentación común es pensar, pues yo tengo mi Dios, yo tengo mi Diosito, quiero amar a Dios. Pero al mismo tiempo, yo quiero participar en todo lo prohibido del mundo. Yo tengo un buen lugar en mi corazón para mi Diosito. Y también tengo otro lugar en mi corazón por esas cosas prohibidas del mundo. Vamos a acabar en Santiago 4:4, dice, ¡oh almas adúlteras! Cuando dice almas adúlteras aquí, no está hablando precisamente del adulterio, de ir con la mujer de otro hombre. Está hablando de un adulterio espiritual. Uno que dice, yo soy bautizado, yo soy en paz con Dios, y también yo quiero jugar con las cosas del mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es una traición. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo que se constituye enemigo de Dios. Por eso Dios estaba tan severo. Porque tú estás anunciando, yo soy enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios es un Dios celoso. Imagínate, ustedes que son hombres, si se encontraba a su mujer con otro hombre, ¿qué se sentiría? ¡Celos! ¡Enojo! Y así está Dios. Cuando estamos empezando a seguir los dioses de este mundo. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, amigo, si has empezado a apartarse de tu Dios por las cosas de este mundo, quiero orar por ti. Es tiempo de humillarse. Acabamos de leer, el que humille se levantará. Si quedas en un estado de soberbia, hay poca esperanza para ti. Pero si te puedes pedir la ayuda de Dios en humildad, a lo mejor todavía hay tiempo. La sangre de Cristo puede cubrir tu pecado. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos, Señor, que ese mensaje especial ha tocado a alguien en esta noche, Señor. Porque cada persona aquí no es aquí por accidente. Muchos están enfermos, muchos están viajando. Pero tú nos tienes aquí, Señor, porque ese mensaje es para nosotros. Toca el corazón de alguien, Señor. Dice en tu palabra que el Espíritu Santo viene para convencer del pecado, de juicio, de justicia. Convence, Señor, un hombre, una mujer, una muchacha de su estado para que tengan, Señor, fidelidad a ti. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.